se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Jiménez. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más representativo de 1960.
En los 50s, el rock and roll causó escándalo entre la sociedad, sobre todo en los padres, que veían cómo sus hijos se refugiaban en este movimiento, encontrando una opción para expresar sus deseos de participación social.
Preocupados por la influencia de esta corriente, los padres tenían la esperanza y algunos la seguridad de que solo se tratase de una moda pasajera. Sin embargo, no fue así. Y el rock, al mismo tiempo que la juventud, se transformaría.
La transformación de la juventud, por supuesto, solo formaba parte de los constantes y diversos cambios que sufría la sociedad mundial en su conjunto.
Cambios como los del castigado continente africano, en el cual en este año se independizaban 17 países.
Desafortunadamente, la independencia no siempre es acompañada de la prosperidad que se espera, y muchos de los hombres que promueven estos cambios ven frustrarse sus proyectos.
Tal es el caso de Patricio Lumumba, uno de los líderes del movimiento independentista del Congo.
En 1482, el navegante portugués Diego Cao descubría a Europa el río Congo.
En 1876, el rey belga Leopoldo II convocaba una conferencia con Francia, Italia, Gran Bretaña, Rusia, Alemania y Austro-Hungría para llevar a cabo la exploración y civilización del África Austral.
Cuatro años más tarde, estos países se repartían el continente africano. Y a Leopoldo II se le reconocía derecho sobre el Estado independiente del Congo.
Sin haber pisado su propiedad, Leopoldo moría en 1908, legando sus derechos al Imperio belga.
En los 50s, la búsqueda de independencia invade toda África, y el Congo no fue la excepción.
En el 55, Balduino, monarca de Bélgica, prometió la independencia a los congoleños dentro de 30 años.
La organización Conciencia Africana aceptó el proyecto de Balduino. Sin embargo, otro grupo, el Ábaco, exigió respuestas inmediatas.
Algunos políticos de la época parecían entender las aspiraciones africanas, como Charles de Gaulle, quien afirmaba en 1958:
"Quien quiera la independencia podrá tomarla inmediatamente. Nadie los detendrá."
Y Joseph Kasavubu, uno de los líderes congoleños, reclamó la realización de elecciones y la salida de los belgas del país.
En 1959, Balduino consentía en otorgar la independencia de manera inmediata. Durante las negociaciones, sobresale el líder del Movimiento Nacional Congoleño, Patricio Lumumba.
Lumumba, además de la independencia, buscaba la panafricación, es decir, la unión de los pueblos africanos en una sola nación.
El 3 de junio de 1960 se lleva a cabo la transmisión de poderes. Kasavubu pasó a ser presidente y Lumumba jefe de Estado. El pueblo festejó por poco tiempo.
Los enfrentamientos se iniciaron. Una parte de los soldados exigieron que la totalidad del ejército se africanizara, pues los mandos se encontraban en manos belgas.
Los soldados inconformes atacaron a la población civil y militar belga, y las fuerzas de Bélgica, acantonadas en bases militares, intervinieron.
Al parecer, la intervención obedeció al llamado de Mosé Tombé, congoleño de la zona minera del Alto Katanga, quien al mismo tiempo proclamaba su independencia en abierto reto al gobierno central.
Lumumba y Kasavubu envían un telegrama a la Organización de las Naciones Unidas acusando a los belgas de propiciar la separación de Katanga para controlar al país.
Al poco tiempo llegan al Congo fuerzas militares enviadas por la Organización de las Naciones Unidas procedentes de Liberia, Etiopía, Ghana, Tunisia y Marruecos.
La amenaza de la desintegración pesaba sobre el Congo, pues al mismo tiempo Albert Kalonji proclamaba la independencia del estado sur de Kasai, y Lumumba, que buscaba la panafricación, amenazaba con pedir ayuda a la Unión Soviética.
La ayuda soviética no fue necesaria, ya que para septiembre las fuerzas belgas salían del país. Además, el 5 de septiembre de 1960, Kasavubu destituía a Lumumba, quien a su vez anunciaba que Kasavubu ya no era presidente.
Solo una semana después, un golpe de Estado lleva al poder al ex jefe del Estado Mayor, el coronel Mobutu, quien daría de qué hablar en los próximos años.
Con la llegada de Mobutu, Lumumba quedó aislado en su residencia ministerial bajo la protección de la Organización de las Naciones Unidas, misma de la que escapaba iniciando un nuevo movimiento independentista.
En noviembre, Lumumba era arrestado y a principios de 1961 asesinado en Katanga.
Con medio cuerpo desnudo, vestida como sus antepasados y entonando cánticos africanos, Pauline Lumumba marchaba por las calles de Leopoldville, exigiendo la entrega del cuerpo de su esposo. La petición se le concedió y Patricio Lumumba pudo ser sepultado. Acerca del líder congoleño, Jean-Paul Sartre escribió:
muerto Lumumba deja de ser una persona para convertirse en toda África. Con su voluntad unitaria, la multiplicidad de sus regímenes políticos y sociales, sus diferencias, sus discordias, su fuerza e impotencia. Lumumba no fue ni podía ser el héroe del panafricanismo. Fue su mártir.
En los difíciles tiempos de la independencia congoleña, uno de los artistas nacidos ahí tocaba por primera vez en su país. Louis Armstrong era cargado en hombros por quienes veían en él al esclavo redimido.
Tristemente, la palabra esclavo inevitablemente se asocia con la población de color que durante mucho tiempo fue rebajada al nivel de mercancía.
El esclavismo se acabó, por lo menos oficialmente. Sin embargo, no así la discriminación racial, que desde los 50 ya se le conocía como apartheid.
Johannesburgo, 1960. 15.000 manifestantes pacíficos rodean la comisaría exigiendo ser arrestados por los 75 policías que se encontraban en el lugar.
El motivo: protestar contra el pasaporte obligatorio que especificaba los datos personales y los lugares de estancia permitidos, que se reducían al lugar de residencia y el de trabajo.
Los primeros disparos sonaron. La multitud corrió pensando que las balas eran de salva. No fue así. Sobre el lugar, 70 hombres cayeron muertos. Otros 250 resultaron heridos.
La noticia de la masacre indignó a muchos. Se llevaron a cabo manifestaciones en contra del apartheid en todo el mundo. En Sudáfrica, la población negra inició una quema masiva de pasaportes. 20.000 fueron arrestados y el gobierno declaró estado de emergencia.
En 1960, Charles de Gaulle hablaba sobre el fracaso de la reunión entre las potencias para tratar el tema de la Alemania de posguerra. ¿Qué había pasado?
Para 1960, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética parecían mejorar. Khrushchev, después de encontrarse con Eisenhower, abría la invitación para que el presidente norteamericano devolviera la visita.
Pero ni la visita ni la reunión se llevaron a cabo. Al contrario, la relación se volvió más tensa cuando la Unión Soviética anunciaba al mundo que un avión espía americano había sido derribado.
La noticia causó conmoción. La administración de Eisenhower afirmó que el avión U-2 había realizado experimentos meteorológicos y que se había salido de su curso. El portavoz de la Casa Blanca declaró:
sería monstruoso que Estados Unidos ocultara otro propósito en el vuelo del U-2.
Eisenhower declaraba:
nadie desea otro Pearl Harbor. Ningún ataque a gran escala podría prepararse en secreto. Pero en la Unión Soviética todo tiene un aire de misterio y clandestinidad. Esto ha provocado tensión internacional e inquietud.
Sin embargo, al poco tiempo, Nikita Khrushchev hablaba ante el Soviet Supremo.
Tengo que comunicarles un secreto. Cuando hice mi primer informe, omití deliberadamente decir que el piloto estaba vivo y que teníamos los restos del avión. Lo hice para ver si los americanos ofrecían otra versión. Pido a la corte que no me juzgue como a un enemigo, sino como a un ser humano que no es enemigo personal del pueblo ruso y que está arrepentido y lamenta profundamente lo que ha hecho.
Con la confesión de Gary Powers, piloto del U-2, y las pruebas como la aguja envenenada en caso de ser capturado, las armas y los restos del avión, Estados Unidos tuvo que admitir la verdad.
Para desacreditar a los Estados Unidos, la Unión Soviética exigió ante la Organización de las Naciones Unidas que el caso Powers se tomara como una agresión. La petición fue negada por 7-2.
En cuanto a Gary Powers, fue condenado a 10 años de prisión, de los cuales solo cumplió 2, pues sería canjeado por uno de los más famosos espías rusos, Rudolf Abel.
En este mismo año en que los rusos protestaban por el espionaje estadounidense, en Inglaterra, dos espías soviéticos eran condenados a 25 años de prisión.
La Tierra se hundió un metro regresando a su lugar en cuestión de segundos. Una inmensa ola penetró casi 300 metros arrasando con todo lo que se encontraba. El 70% de los edificios quedaron destruidos.
Poco después, cientos de hombres cavaban sendos surcos para enterrar a los cadáveres, y varios aviones fumigaban la devastada ciudad.
Mucho tiempo pasaría para que el pueblo marroquí olvidara los 12 segundos que duró el sismo que destruyó la ciudad costera de Agadir el 29 de febrero de 1960.
A 2 meses de iniciado el año, la ciudad de Agadir era destruida. 2 meses antes de terminar el año, la ciudad de Brasilia abría sus puertas al mundo.
En medio de un ambiente festivo con miles de personas reunidas, el presidente Juscelino Kubitschek dirigía emocionado un discurso.
La ciudad más moderna del mundo, Brasilia, se convertía en la nueva capital de Brasil.
Dos famosos personajes de la literatura, un conocido actor y un famoso rock and rollero, son algunas de las figuras que fallecen en este año.
El acreedor al Premio Nobel de Literatura de 1957, Albert Camus, autor de Calígula, La Peste y El Extranjero, entre otras obras, fallece el 4 de enero de 1960 en un accidente automovilístico.
Autor de Doctor Zhivago, obra que le hiciera acreedor del Premio Nobel de Literatura en 1958, el cual tuvo que rechazar presionado por la Unión Soviética, Boris Pasternak fallece el 30 de mayo.
Clark Gable, uno de los astros del cine hollywoodense, a quien recordamos en la famosa cinta Lo que el viento se llevó, fallece a los 59 años.
Eddie Cochran, quien en 1959, por azares del destino, se salvara de morir en el trágico accidente aéreo que le costara la vida a Buddy Holly, Richie Valens y Bebop Bopper, en este año no corría con la misma suerte, pues fallece en un accidente automovilístico a los 21 años.
Y los españoles siguen festejando. El Real Madrid gana la Copa de Europa por quinta vez.
Mientras que el etíope Abeb Bikila ganaba la admiración del público durante la maratón de las Olimpiadas celebradas en la ciudad de Roma, Italia. Hitchcock sigue produciendo filmes, y en esta ocasión uno de los más famosos de este cineasta, Psicosis, se exhibía con enorme éxito.
Y para terminar con nuestro recuento de los eventos internacionales de 1960, mencionaremos dos sucesos que se relacionarían en los próximos años.
John Fitzgerald Kennedy era electo presidente de Estados Unidos, mientras que en Vietnam nacía el Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, el Viet Cong.
Y así llegamos a nuestro país, que al igual que el resto del mundo, era escenario de importantes eventos que contribuían a su transformación.
Desde décadas atrás, las compañías estadounidenses American Foreign Power y la Mexlite intentaban subir las tarifas eléctricas, además de negarse a ampliar las redes de abastecimiento.
Para complementar el servicio, el gobierno de López Mateos creó la Comisión Federal de Electricidad.
Poco después, el gobierno mexicano ofreció a las empresas estadounidenses la cantidad de 650 millones de pesos para tener el control total de la distribución eléctrica del país.
Es así como el 27 de agosto de 1960, la industria eléctrica pasaba a formar parte del patrimonio nacional.
Un rápido recorrido por el Distrito Federal reflejaba los cambios de nuestro México en los años 60.
Es inaugurado el anillo periférico y en el centro comienzan las obras para ampliar la calle de Pino Suárez.
Ciudad Satélite luce un nuevo conjunto de torres arquitectónicas que le ponen el toque moderno.
La avenida de Tlalpan protege a los transeúntes del continuo tránsito con los nuevos pasos a desnivel recién construidos en su primer tramo.
Y si la fisonomía de la Ciudad de México cambiaba, también lo hacía la sociedad y sus costumbres.
Al igual que el dispositivo intrauterino, polémicas y controversia causó la comercialización del primer anticonceptivo oral, conocido como píldora.
El 5 de octubre de 1960, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanza un cohete de más de 200 kilogramos de peso a una altura superior a los 20 kilómetros, como un intento de experimentar las nuevas tecnologías en materia espacial que se gestaban en el mundo.
El servicio de aviones de retropropulsión, mejor conocidos como jets, ya ofrecían en este 1960 transporte de México a Los Ángeles.
El gobierno no solo adquirió el control de la energía eléctrica, también compró la cadena Oro, una de las más importantes exhibidoras de películas, y la cadena cinematográfica operadora de teatros.
En Ciudad Acuña, Coahuila, se lleva a cabo la tercera entrevista de los mandatarios de México y Estados Unidos.
Escornado de suma gravedad el matador mexicano Carlos Vera Cañitas durante una corrida en el toreo. Días después se le amputaba una pierna. En el marco del cincuentenario de la Revolución Mexicana, son trasladados los restos del expresidente Francisco I. Madero al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.
Entre las almas y entre la rosa.
Y los restos del compositor Ricardo Palmerín son llevados al Panteón Civil de Mérida, Yucatán.
Las rosas blancas y las que sangran son rosas.
En 1960, David Alfaro Siqueiros era acusado del delito de disolución social y puesto tras las rejas en la crujía número 1 del Palacio Negro, mejor conocido como Lecumberri.
Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó, y un cuate se paró y empezó a cantar el rock.
Aunque un poco retrasado en comparación con otros países, el rock and roll se manifestaba en México con fuerza.
Desafortunadamente, muy escasas fueron las composiciones mexicanas que sobresalieron, pues lo que más escuchaba eran los covers, composiciones extranjeras, pero cantadas en nuestro idioma.
Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but stay over my blue suede shoe.
Cuando oigo el twist, quiero bailar. Mi cuerpo entero se va a desarmar. Me visto de seda, mi novia de tul, y los zapatos son de anteazul. Usamos zapatos de anteazul. Yo no puedo bailar cuando no piso sobre anteazul.
Para despedirnos, les invitamos a escuchar un par de anuncios que salieron publicados en La Afición el sábado 1 de octubre de 1960.
Mil millas, el zapato que sí dura. Participe en el sensacional sorteo de mil millas durante la Feria del Hogar. En cada par de zapatos que usted compre a precio de feria, tiene oportunidad de llevarse una magnífica bicicleta equipada. Exija su boleto en cada compra. Para la escuela, el trabajo, la excursión, mil millas es el campeón.
Box en la Arena Coliseo. Dos acorazados, a 10 rounds peso medio. El baja californiano Memo Ayón con calzón blanco contra el sonorense Ramón Búfalo Hernández con calzón negro. Primera y segunda filas, 22 pesos. Balcón, 6 pesos. Gradas, 4 pesos. Venta de boletos desde las 10 a.m. de hoy sábado en taquilla de la Arena Coliseo. La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.